El 23º Festival de Cine Francés llega a Colombia con una edición fantástica. Del 25 de septiembre al 9 de octubre recorreremos 16 ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín y Cali.
Notre vie va changer.
Bajo el lema Esto sabe fantástico, el festival celebra la riqueza del cine francés con una selección de 28 películas para una mirada exclusiva a lo mejor del cine francés. No se pierda esta experiencia única y la oportunidad de compartir con los invitados especiales Jean-Baptiste Durand y Benoît Jaoul. Prográmese en www.cinefrancesencolombia.com.
La beauté. On dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El nuevo primer ministro francés, Michel Barnier, presentó ayer al Parlamento las grandes líneas de su gobierno y anticipó más ajustes del Estado, más impuestos para los más ricos y más controles migratorios. Aida Palau.
Sanear las cuentas. Este es el principal eje que marcó el nuevo primer ministro francés, Michel Barnier, en su discurso de política general, y es que Francia terminará el año con un déficit superior al 6% del PIB y una deuda del 112%. Y para ello Barnier cuenta con una cura de austeridad y un aumento de los impuestos. El análisis con Guillermo Arenas, profesor e investigador de Derecho Público en la Universidad de Estrasburgo.
Hasta ahora, los objetivos de Macron se habían caracterizado por bajas de impuesto y una política de la oferta, una política económica dirigida a las empresas, básicamente, y existía el gran tabú de un aumento de los impuestos. Entonces, como ha sido sugerido, Michel Barnier ha abierto la puerta a impuestos sobre las grandes y muy grandes empresas que realizan beneficios importantes, fin de la cita, es decir, bueno, una cosa muy general y muy condicionada, y también, y le cito de nuevo, una contribución excepcional para los franceses, los más ricos. Fin de la cita, lo que quiere decir que, bueno, pues clase media en principio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pocos detalles, una apertura, sin embargo, efectivamente, porque hasta ahora había habido un rechazo de frente a aumentar los impuestos, pero efectivamente muy pocos detalles.
¿Vamos hacia una cura de austeridad en Francia?
Sí, ese es el discurso típico de lo que se llama el New Public Management, es decir, una concepción del sector público como un enorme mamut que hay que desengrasar, aplicando principios de la empresa privada. Entonces, efectivamente, Barnier ha indicado que hay administraciones que no tienen demasiada utilidad, que hay funcionarios públicos cuyo trabajo, cuya energía, cuya creatividad no está bien empleada y que básicamente hay que revisar cómo se gasta el dinero. Yo creo que se está preparando el terreno desde hace varios meses para una cura de austeridad, es decir, para una reducción del gasto público, para un aumento, yo creo que va a ser muy puntual y muy provisional de los impuestos en grandes fortunas y grandes empresas, y bastantes transformaciones en el seno de la administración. Con un déficit del 6%, la reducción inmediata del gasto público aparece para este gobierno como una necesidad urgente.
Muchas gracias a Guillermo Arenas desde la Universidad de Estrasburgo.
Gracias, Aida Palau. Y ahora en Escala en París hablamos de literatura trans.
Escala en París. Florencia Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Y es un placer estar con Camila Sosa Villada, una de las voces más potentes de la literatura actual latinoamericana. Camila, bienvenida a nuestros estudios.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Usted publica, tras el éxito rotundo de Las Malas, publica aquí en Francia en la editorial Métayer, tesis sobre una domesticación. Voy a tratar de resumir. Es una actriz sumamente famosa, sumamente fabulosa, que decide montar la voz humana de Cocteau a contracorriente de lo que le dicen sus productores, que le predicen un fracaso rotundo. Eso es en su vida pública, y en su vida privada, esta actriz, que por cierto es trans, se casa con un abogado homosexual muy, muy guapo, Eso es importante decirlo, guapo, exitoso, de la alta sociedad, y a este casamiento, pues los suyos también le predicen un fracaso. Ya casados, adoptan a un pequeñito y viene la vida doméstica, la vida conyugal, y es entre violencia y mucho humor vamos a asistirlo, bueno, los lectores, a este intento de domesticación que, bueno, que no se hace sin dolor. Camila, ¿sigue siendo transgresivo contar la alienación que es la maternidad y el encierro que es la vida conyugal?
No, porque la transgresión se supone que puede derribar un muro, y se han escrito 1,000,000,000 de historias acerca de lo que provoca la maternidad y lo que provoca el matrimonio en la vida de las mujeres. Y las mujeres siguen casándose y siguen teniendo hijos.
Entonces no hemos derrumbado ese muro.
No.
En esta historia de domesticación también vemos que esta actriz muy glamour, que tiene todas las armas para luchar precisamente, para derribar estos muros, está confrontada a los mismos males que cualquier mujer en una vida, digamos, más tradicional.
Se supone que el dinero te da herramientas para sobrevivir mejor a determinadas jaulas en las que te encierran, pero en verdad es la peor jaula de todas. Tal vez si hubiera sido un poco menos glamorosa, bueno, ella lo dice casi al final del libro, hubiera sido más libre.
Pero el dinero es importante, en esta historia, y lo era también en Las Malas, sí. Es importante porque a pesar de que exista ese dinero, hay una oposición en esta pareja que es casi, bueno, no es casi, está escrito, es una lucha de clases entre este marido que viene de la alta sociedad, que es gourmet casi, y su actriz, su marida, como dice, esta actriz que viene de un medio mucho menos favorecido y de un medio más violento.
Es una burguesa campesina, si se quiere. Su padre siembra verduras orgánicas, su madre es astróloga, pero no es como las protagonistas de Les Vilaines. Es una chica que fue a un colegio privado, que pudo terminar de estudiar, ejerció la prostitución porque quiso, no porque lo necesitara. La diferencia es sobre todo intelectual. Esta mujer es mucho más inteligente que su marido.
Intelectual también. Sus referencias culturales no tienen nada que ver con la del marido.
Exactamente. Exactamente.
Es actriz de teatro, entonces evidentemente referencias a Lorca, tenemos referencias literarias que el marido no tiene.
Sí, los únicos nombres que se dicen en la novela son los de las referencias literarias.
Y de unos animalitos,
Sí, es verdad.
Que no voy a contar esa historia porque es fabulosa y un poco triste. Entonces, que vamos a dejar que los lectores lo descubran. Quería preguntarle, ¿a quién está en este libro? Hay mucho amor materno, porque tiene miedo de convertirse en madre, que tiene miedo de ser una madre feroz, tiene miedo, pero el amor no es suficiente, porque está este peso el peso de la maternidad y el peso de la pareja.
Nunca fue suficiente para nada el amor. Para nuestra cultura, para la cultura occidental, nunca alcanzó. Es un afecto bastante impotente, en realidad. Esto de decir, bueno, el amor lo puede todo, el amor todo lo cura. Claro, es un eslogan. En verdad, es un sentimiento muy impotente, como la felicidad.
Que es pasajero.
Es pasajero, pero los sentimientos son pasajeros, los afectos son pasajeros. Es todavía peor, impotente, no genera ninguna potencia en quien lo siente, más que la necesidad de poseer.
Porque en esta pareja, que se me entienda sin revelar el libro, en esta pareja hay amor, hay mucha violencia también, hay mucha libertad y al mismo tiempo mucho erotismo. Es un libro sumamente erótico y que vertebra también la escritura, una escritura muy libre, muy cruda también. Están todos estos ingredientes en esta pareja que se ama y que ama destruirse. Es algo muy complejo que me llama mucho la atención.
Bueno, mira, Carson McCullers lo dice en La balada del café triste, que el amante lo que que existe el amado y el amante, y que el amado detesta al amante porque el amante lo que quiere es quedarse con su alma, que es una manera de destruir al otro.
De poseer, como decía justo antes.
Tal cual. Entre ellos dos, el problema es, no deberían haberse conocido nunca. Mm. ¿Qué es lo que pasa en realidad con todos los matrimonios? Por alguna razón se cruzan y sucede lo que sucede. Que termina en una tragedia, por supuesto.
Y que a ella le dicen, no te cases.
Sí, se lo advierten. Y la maldicen, además.
Como en un cuento de hadas fatídico, esa alianza, este matrimonio, está maldecido. Hablamos de escritura muy libre. Para usted, la escritura es un grito. ¿Sigue siendo un grito?
Sí, es un grito a Dios.
Es un grito a Dios. ¿Responde Dios?
Nunca. Nunca. No, jamás. Nunca. Jamás, porque no existe.
Tal vez sea un grito necesario. Usted es argentina. Hace más o menos un año en su país ha llegado al poder Milei. Estamos en pleno retroceso, asistimos a un retroceso en los derechos de las mujeres, en los derechos de todo el colectivo LGBTQ+. ¿Es necesario ese tipo de gritos en este contexto?
En verdad, para la comunidad LGTB original, la comunidad LGTB
más
pura,
antigua,
pura diría, el mundo es así. Esta violencia, este retroceso, es pagar por todo el doble, es
trabajar por todo el doble.
Trabajar por todo el doble, exactamente. No es ninguna novedad para las travestis, para los viejos homosexuales, las viejas lesbianas. Ser agredidos constantemente por parte de los gobiernos. Esa fue nuestra vida, esa fue mi vida. Yo soy relativamente joven, no me quiero imaginar lo que puede haber sido para una travesti de 60 años, por ejemplo, existir en Latinoamérica, existir en Colombia, existir en Perú, existir en el norte de Argentina. No es un retroceso. Eso también hay que decirlo.
¿Es un confrontamiento con la dura realidad?
En realidad es el resultado de un falso progresismo. Y eso es muy peligroso y eso no se dice. El progresismo no hace una crítica hacia sus prácticas. En Argentina hubo gobiernos progresistas que se sucedieron uno tras otro. No profundizaron en lo que había que profundizar, que eran los lazos en los contratos sociales. Ya no existen. Y eso no fue porque hubiera solo fascismo. Fue un marketing, fue una manera de...
¿Una etiqueta?
Sí, y de atraer... se dieron cuenta que votábamos, además. Pero no fue un retroceso, fue un resultado. Justo hablaba con mi editor antes de entrar y le decía que... Algo que dice una filósofa argentina que a mí me parece que es la única que está hablando con seriedad y con acierto del tema. Las masas desean fascismo. Las masas solo tienen fascismo para ofrecer.
Y eso, entonces, usted es lo que dice usted, es el resultado.
Es el resultado. Leonor Silvestri lo dice perfectamente. Solo queda fascismo en este mundo.
Y queda la escritura. Queda la escritura para gritar. Usted es actriz, usted prefiere travesti más que trans. Sí. ¿Sería perezoso de mi parte decir que hay una parte autobiográfica en esta obra, en Tesis sobre una domesticación?
No autobiográfica, pero ella sí se parece muchísimo a mí. Claro que sí. No sé... Sí, renglón a renglón, pero me parece que...
Hay mucho suyo en todo caso.
Es muy parecida. mi mamá, por ejemplo, cuando lo leyó, tomó el libro y dijo, no lo puedo leer porque te imagino constantemente a vos. Le daba vergüenza leerlo. Pero de todas maneras, no creo que sea la literatura la que se tenga que ocupar de cambiar la situación actual del mundo.
No es su papel.
No.
En todo caso, tal vez lo que sí podemos es esta mujer libre que va a luchar durante toda, o en todo caso reivindicar su libertad constantemente, y es esto también lo que le juega también malas pasadas.
Sí, igual el concepto de libertad en justo en este momento es un concepto bastante maniqueo. No sé si existe el concepto de libertad para nosotras ya. No sé quién puede ser libre en un sistema como este.
Si se reflexiona sobre la libertad, es uh-huh. en todo caso un paso hacia ella. Si nos preguntamos si
o somos el deseo. Buñuel tiene ese título que es perfecto. Es el fantasma de la libertad, que no es lo mismo que la libertad.
O preguntarse qué tan libre soy. En todo caso, hemos escapado a la domesticación.
Creo que nadie escapó a eso. Creo que nadie. Posiblemente los monjes que viven en pagodas perdidos en la selva, los ascetas, posiblemente ellos hayan escapado a la domesticación. Vos, yo, la gente que está mirándonos.
Seguro que no.
Están con sus grilletes arrastrándose.
Pues Camila, muchísimas gracias. Ya se me está acabando el tiempo. Me hubiera gustado quedarme mucho más.
Ay, qué bueno.
Usted publica tesis sobre una domesticación, el editorial Métayer, muy, muy recomendado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos muchísimo éxito con este libro, tanto como el libro precedente.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que también estamos en France24.com y en rfimundo.com. Hasta la próxima.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.